Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
En el segundo trimestre de este año, luego de la llegada del nuevo coronavirus, el Producto Bruto Interno de nuestro país presentó una caída de 9% frente a los niveles del trimestre anterior, enero-marzo, y mostró una retracción de más de 10% si lo que se hace es la comparación interanual con el mismo trimestre del año anterior. Si bien el PBI ya había tenido una caída moderada en los dos trimestres previos, el primero de este año y el último del año pasado, y por tanto ya estábamos técnicamente en recesión, los datos del segundo trimestre confirmaron que la crisis sanitaria supuso una profundización notoria del ritmo de caída de la actividad económica. Vamos a analizar más a fondo estas cifras que divulgó el viernes el Banco Central. Vamos a examinar cuáles son las perspectivas para adelante. Estamos para eso con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Romina, Emiliano, ¿cómo están?
Florencia, a ver, como decía Emiliano, las cifras del segundo trimestre confirmaron una contracción realmente muy fuerte, ¿no?, de la actividad económica. ¿Esa caída del PBI de más de 10% interanual estuvo en línea con lo que ustedes aguardaban o hubo alguna sorpresa incluso en las cifras?
A ver, efectivamente nosotros estimábamos, sí, una contracción fuerte del PBI en el trimestre, porque fue el trimestre que capturó, digamos, los impactos más agudos de la crisis sanitaria y de la cuarentena inicial, que aunque fue voluntaria, durante las primeras semanas supuso un descenso realmente drástico de la movilidad y una prácticamente paralización de varias actividades. Pero lo cierto es que la caída que confirmaron estas cifras publicadas el viernes fue incluso algo mayor a la que nosotros teníamos estimada. Como comentaba Emiliano recién, el PBI cayó 9% frente al trimestre inmediato anterior y más de 10% frente a los niveles de un año atrás. Para poner esas cifras en perspectiva, es una caída que realmente no tiene precedentes prácticamente en la historia, al menos desde que contamos con datos. Pero la verdad es que estuvo bastante en línea con lo que se vio en el resto del mundo occidental, al menos que es donde también se sufrió lo peor de la crisis sanitaria en el segundo trimestre. A ver, esta contracción de 9% frente a enero a marzo es similar a la que se registró en Estados Unidos, pero es bastante menor a la que se vio en Europa. En Europa el PBI cayó más de 12% y a la que se registró en general en los países de nuestro continente. En particular, si miramos a los países vecinos, en Brasil la caída desestacionalizada fue de 9,7% frente a enero-marzo, y en Argentina sí fue mucho mayor. El PBI argentino cayó más de 16% frente a enero-marzo, al menos a la luz de lo que marcan las cifras del estimador mensual, que es lo que hoy está disponible. Y bueno, obviamente en Argentina estamos viendo la conjugación de los impactos de una cuarentena muy severa con otros problemas adicionales, digamos, más locales, que tienen que ver con, por ejemplo, toda la incertidumbre que generó la negociación de la deuda. En definitiva, con estos datos, el primer semestre de este año está cerrando con una caída del PBI de 6% interanual en nuestro país. Y bueno, y la baja es todavía bastante mayor si no consideramos al sector transporte y comunicaciones, que como preveíamos, de hecho, tuvo un desempeño realmente positivo en el trimestre.
A ver, vayamos a eso. ¿Cómo evolucionó el PBI sin transporte y comunicaciones? ¿Podemos comentar esas cifras?
Sí, a ver, como decía recién, pese al contexto de fuerte caída de la actividad económica, el sector transporte y comunicaciones tuvo un desempeño realmente positivo en el trimestre, creció más de 7% interanual, impulsado obviamente por el mayor consumo de servicios de datos, sobre todo en el contexto de aislamiento, con la gente teletrabajando, teleestudiando, obviamente que allí hubo un impulso muy fuerte. De hecho, el propio informe del Banco Central destaca que ese buen desempeño de las comunicaciones más que compensó la caída de lo que fueron las actividades de transporte y almacenamiento. Ahora, como explicamos otras veces, el sector transporte y comunicaciones está de alguna manera sobre representado en lo que es la medición del PBI actualmente, porque las cuentas nacionales tienen una base muy vieja, están hechas con el año base 2005, cuando los precios de estos servicios eran muchísimo más altos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros venimos señalando, y otros colegas también, que en este efecto del mayor consumo de comunicaciones va a estar distorsionando este año de alguna manera la lectura de las cifras de actividad económica, y por eso hemos estado haciendo bastante énfasis en la señal del PBI sin transporte y comunicaciones, que seguramente va a ser una mejor señal de la evolución que está teniendo la actividad económica en términos generales. Y bueno, y puntualmente en el segundo trimestre, el PBI sin transporte y comunicaciones cayó más de 15% interanual y de hecho completó una retracción de más de 9% en enero-junio, ¿no? 3 puntos porcentuales mayor a la que registró la medición del PBI total.
Uh-huh. Florencia, ¿podemos ver cómo fue el desempeño a nivel del resto de los sectores de actividad? ¿Te parece?
Sí, a ver, a nivel del resto de los sectores, la verdad es que la caída fue muy generalizada. En magnitud se destacó la retracción de comercio, restaurantes y hoteles, que cayó más de 30% frente a los niveles de un año atrás. Obviamente es un sector que está muy impactado por la caída de la demanda interna, por el desplome del turismo y por una muy abrupta retracción de la oferta al inicio de la crisis sanitaria, cuando cerraron centros comerciales y buena parte de las tiendas. De la misma manera también se destacó la caída del rubro otras actividades, que básicamente nuclea servicios diversos. Allí el descenso fue de casi 17% interanual. Es un descenso de una magnitud realmente muy, pero muy particular para este sector. En los servicios no es habitual ver caídas tan importantes. Es un sector muy poco volátil. Ni en los peores episodios de crisis económica en el país vimos caídas de esta entidad, y eso habla obviamente de lo singular de esta crisis. Luego también la industria manufacturera tuvo un muy mal trimestre, se contrajo casi 11% interanual, con descensos realmente muy generalizados por rama, mientras que a nivel de la construcción, por el contrario, el trimestre cerró con caída, sí, de algo más de 6%, pero bastante menor a la que estimábamos en este caso. En este sector, la licencia extraordinaria de la construcción al inicio de la crisis sanitaria incidió negativamente, pero la reanudación de la actividad y sobre todo las obras asociadas a la nueva planta de celulosa y al ferrocarril central seguramente operaron como un soporte bien relevante para la actividad. Y bueno, y finalmente también cayó el sector agropecuario, cayó algo más de 4% interanual, pero en este caso más que por el COVID, recogiendo lo que fueron los menores rendimientos en las cosechas de verano afectadas por la sequía. Uh-huh. Y una muy importante contracción de la producción de carne.
Florencia, ¿y qué marcaron las cifras a nivel de los componentes de la demanda? ¿Qué pasó con la inversión? ¿Qué pasó con el consumo, por ejemplo?
A nivel de la demanda también vimos descensos realmente muy, muy generalizados. En particular, el consumo privado tuvo una retracción muy fuerte de casi 14% interanual. El consumo público, que básicamente es el gasto público corriente, digamos, y sin transferencias, también cayó fuerte, cayó 12% interanual. Y del mismo modo, la inversión bruta fija se retrajo casi 12% interanual, con un descenso de 9% a nivel del sector privado y de más de 20% a nivel del sector público. Pese a esto, la inversión total aumentó de modo bastante contraintuitivo, pero eso obedeció exclusivamente a una extraordinaria suba de los stocks. Y finalmente las exportaciones de bienes y de servicios se retrajeron casi 17% interanual, con bajas tanto a nivel de los bienes, en donde las carnes incidieron de forma significativa, pero también a nivel de los servicios, obviamente asociado a la caída del turismo y a otros rubros como los servicios de transporte. Y bueno, y un último elemento importante es que las importaciones también tuvieron una contracción muy importante, cayeron más de 15% en el trimestre, eso reflejó menores importaciones tanto a nivel de bienes como de servicios. Aquí esta fuerte caída de las importaciones se da en un contexto de fuerte descenso de la demanda y también de devaluación de la moneda. De alguna manera eso amortiguó el impacto a nivel de la producción doméstica.
Uh-huh. Florencia, antes de terminar, hablemos de perspectivas. A ver, ¿qué tenemos que esperar para el resto del año? ¿Qué vienen mostrando los indicadores disponibles para los últimos meses?
Bueno, como es evidente, el piso en materia de actividad económica habría sido el segundo trimestre. A diferencia de otras crisis económicas, esta es una crisis con un fuerte componente transitorio asociado a la paralización de la oferta en esas primeras semanas tras la llegada del virus. Pero eso no quiere decir que no tenga también impactos más duraderos, ¿verdad? Porque la caída de los ingresos, la pérdida de empleos, el cambio de precios relativos son elementos que seguramente dejarán a la demanda interna afectada por un tiempo prolongado, y porque hay algunos rubros, además, en particular los más dependientes del turismo, que van a mantener niveles de actividad extraordinariamente bajos por un tiempo seguramente largo. En ese sentido, a ver, los indicadores disponibles están dando cuenta, sí, de una recuperación desde esos niveles piso de abril-junio, aunque en general es una recuperación bastante gradual, y en varios casos todavía estamos con niveles realmente reducidos. Por ejemplo, el viernes también conocimos las cifras del mercado de trabajo del mes de julio, que fueron, a nuestro juicio, bastante decepcionantes, ¿no? Marcaron un freno bastante claro en las tendencias de mejora que se habían visto tanto a nivel del empleo como de la tasa de actividad en los dos meses previos, en mayo y en julio. Con lo cual, a ver, nuestros últimos pronósticos estaban apuntando a una caída de 3,1% este año, que sin el transporte y las comunicaciones es equivalente a una caída de 5,5%, y a una suba de algo más de 4% en 2021. Pero bueno, en estos días las vamos a estar revisando, estas proyecciones. De hecho, a la luz de estos datos del segundo trimestre y contemplando la evolución más reciente de los indicadores de frecuencia mensual disponibles, es muy probable que revisemos las proyecciones a la baja, porque además, a ver, a nivel externo estamos viendo con mucha preocupación realmente el deterioro en Argentina en particular, tanto en lo económico como en lo sanitario, porque el escenario para el turismo en 2021 puede ser realmente bastante peor que el que ya teníamos incorporado en estos pronósticos anteriores.
Sí, sin duda. Bueno, volvemos sobre eso en cualquier momento. Florencia, gracias. Gracias por este análisis a propósito de las cifras del segundo trimestre que confirman este severo impacto del COVID en la actividad económica. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días.
Volvemos, me parece muy bien.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.